Bienvenidos a Zona Mixta, un programa donde trataremos el deporte en todas sus vertientes. En este programa participaremos Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
Mario.
Hola, buenas.
Sara.
Hola.
Y yo, Elena. Ahora damos paso a la Champions.
Bueno, pues ya tenemos finalistas de la mejor competición de clubes del mundo. Real Madrid y Liverpool reeditarán la final de 1981. Recordemos que los ingleses han sido los últimos capaces de vencer en una final europea al Real Madrid. Y pues el conjunto blanco, que el martes consiguió empatar a dos contra el Bayern de Múnich y mantener así la renta conseguida en la ida, pero eso sí, sufrió mucho y también con cierta polémica por ese penalti reconocido de Marcelo. El Bayern de Múnich demostró ser superior durante la eliminatoria, duplicando prácticamente tanto en tiros como tiros entre los tres palos, en córners y en posesión al Real Madrid, pero aún así no le dio para pasar. Bueno, ya hemos hablado muchas veces aquí del famoso ADN del Real Madrid en la Champions, en las competiciones europeas en general, y pues una vez más lo demuestra, ¿no? No ha necesitado hacer un gran partido para conseguir eliminar al gigante alemán.
Sí, totalmente. La verdad que muchísima efectividad por parte del Madrid. Hemos visto como el Bayern tuvo la posesión, dominó y todo el rato eran centros al área, que el Madrid sufrió mucho, y la gran facilidad con la que llegaban al área los dos equipos, en este caso el Madrid y tanto el Bayern, llegaban muy fácil, rompían las líneas muy fácil, y la verdad que sí, que el resultado bastante engañoso, aunque el Madrid totalmente merecido que pase a la final.
La verdad que... No, dime, Guille.
Bueno, yo más o menos más de lo mismo que mi compañero Mario. En tiros, en estadísticas, fue muy superior el Bayern, aunque yo creo que tampoco fue un peligro. Las estadísticas demuestran que fue un arroyo del Bayern, pero yo creo que no fueron disparos ni mucho... Keylor sí tuvo un par de paradas importantes, pero tampoco fueron de mucho peligro, por así decirlo.
Creo que Mario ha dado con una de las claves del partido, mejor dicho, que fue que no hubo centro del campo, fue un auténtico correcalles. Ninguno de los equipos tuvo que elaborar mucho su juego para poder generar ocasiones de peligro ni presentarse en el área. El Bayern de Múnich acusó mucho a las bajas de Vidal y de Javi Martínez en esa posición, y el Real Madrid, pues ya hemos hablado otras veces de que sus futbolistas en la zona ancha del campo no están atravesando su mejor momento de forma. Pero bueno, aún así es verdad que el Bayern de Múnich llegó más, se aprovechó mejor de la situación y pues probablemente sentenció la eliminatoria ese error de Ullrich, uno de los más grotescos que se han visto en semifinales de Champions, por lo menos que yo recuerde.
Sí, y que
sin duda pues le dio una ventaja demasiado importante al Real Madrid como para que los bávaros pudieran darle la vuelta a la eliminatoria. Aprovechó también el partido para reivindicarse Karim Benzema, uno de los jugadores más criticados de toda la plantilla y que pues con sus dos goles ha demostrado que le van las vueltas de las semifinales de Champions.
Sí, totalmente, gran partido del Gato, y la verdad es que me gustó mucho porque hay otros partidos, en casi todos los partidos de esta temporada, que le ves con bastante mala actitud, y en cambio en este partido quería reseñar la actitud que tuvo Benzema, que aparte de los goles, que vale, el de Ullrich, pues poco tiene que hacer Benzema, pero presionó mucho, como Bale cuando dio entrada, que a mí es un jugador que no me gusta mucho porque es bastante blandito, y se mostró que presionó, fue a tope, salió a morir, como le debería mandar Zidane, y a mí me gustó ese papel, y también el papel de Modric, doblándose tanto atrás como adelante, y sufriendo muchísimo.
Benzema demostró algo que se le ha achacado aquí mucho, y con razón, que los dos goles que metió fueron goles de 9. El de cabeza es un gol de delantero que tiene que estar ahí. Y también el de Ullrich, porque falló el portero, pero tiene que correr. Hay muchos delanteros que igual no hubiesen corrido. Y hablando del centro del campo que ha comentado mi compañero Álvaro, me gustaría destacar que el Bayern fue superior ahí en el centro del campo, aunque tampoco hubo mucho, porque Tolisso, Thiago y sobre todo James fueron bastante superiores al Madrid centro del campo, que yo creo que solo estuvo... Bien en el partido de vuelta a Luka Modric, que como siempre es un fijo ahí, pero Kovacic se le vio muy muy apurado haciendo de Casemiro, y Kroos también se le vio muy muy lento.
Sí, a Kroos para este tipo de partido está demostrado que le falta algo de sangre. no tiene la intensidad que tienen sus compañeros. Y bueno, Kovacic al principio sobre todo un poco fuera de sitio, luego fue entonándose un poquitín más. El Bayern de Múnich, la táctica que utilizó para tratar de remontar, pues fue el meter hombres altos, fuertes, corpulentos, intentar centrar. Acabó el partido con 6 jugadores de más de 1,85 m en el campo, más Alaba, que también es 1,80 m, más de 1,80 m. Y entonces, pues estaba claro que su juego no iba a pasar por el centro del campo, ni por balones entre líneas, ni demás. Aún así, pues no consiguió crear grandísimas ocasiones en los últimos minutos del partido, como así lo había hecho antes. Esas ocasiones son precisamente las que permitieron que Keylor Navas, otro jugador bajo sospecha del Real Madrid, pudiera confirmar que está para jugar en este equipo.
Yo sí, como dices, la verdad que yo creo que se confundió ahí Henkens a la hora de cambiar James porque metió más leña al fuego, pero yo creo que tenía suficiente juego aéreo o suficiente poder para poder marcar gol, y en cambio no tenía ese jugador que rompe líneas, da profundidad y tiene el último pase, que ya hemos visto que James tiene un peligro porque te pone el balón en donde quiere. Y hablando de Keylor, que has dicho, también se reivindicó totalmente haciendo paradones y salvando en gran medida, al Madrid. Y ya vimos en el último minuto cómo salió con todo, muy valiente. Y yo la verdad que confío bastante en Keylor, me gustó mucho su imagen.
Bueno, yo creo que Keylor ha sido portada de todos los periódicos, se ha hablado en todos los países como si fuese un nuevo líder.
Sí, porque era un jugador bastante cuestionado y sin duda en otros países no le han echado la culpa al árbitro, ni mucho menos. Todos han coincidido en que ha sido Keylor el factor determinante en esta eliminatoria.
Es que sobre todo en la vuelta.
Sí, la verdad que ha sido sensacional. Y bueno, lo último que tenemos que comentar de este partido, ¿la mano de Marcelo es penalti, sí o sí?
lo ha reconocido él, o sea que yo creo ya poco que hablar.
A ver, es un penalti muy claro, no hay nada que decir. Los árbitros se equivocan y en este caso se han equivocado a favor del Madrid. Y nada, reconocerlo y habría cambiado, pues yo creo que sí, pero nada que achacar. Y sí, el partido no se puede achacar
en el partido, una vez que ya incluso en el descanso ya no lo va a pitar. O sea, hay muchas cosas que...
Es absurdo.
Sí, es absurdo. Porque, por ejemplo, ayer vi un vídeo que sale que el 1-1 y fuera de juego Marcelo al empezar la jugada. También, ¿qué cambia eso?
Pero también os digo una cosa, es que siempre que juega al Madrid siempre le cuestionan. Siempre, si es el árbitro,
bueno, cuestionan a todos los grandes. Porque bueno, al Barça vale, también le cuestionan.
También puede ser.
Y a ver, que sí, que yo sinceramente es mano Marcelo, pero... Incluso en el descanso, que fue 2 minutos después de que acabas de la primera parte, no cambias nada, porque no va a ir el árbitro y va a decir, bueno, sí, es penalti.
Penalti ahora.
Pues no lo va a pitar. ¿Es mano? Pues sí, es mano, pero ya está. Incluso los jugadores del Bayern, Müller, el entrenador Heinkens, dijeron que, lo que ha dicho mi compañero Álvaro, que el mérito era de Keylor y ya está. La verdad es que el Bayern también tuvo muchas ocasiones, no las aprovechó y también es un factor. O sea que yo creo que no es excusa, por así decirlo, porque si no lo ha pitado, ya no lo va a pitar. No hay VAR para...
Sí, ya no puedes hacer nada.
Bueno, y un detalle del partido. James, que volvía al Santiago Bernabéu, salió ovacionado del campo, entre otras cosas porque no celebró el gol que le marcó al Real Madrid. Un detalle pues muy bonito de uno de los futbolistas más queridos por la afición.
A mí me parece correcto. Fíjate que ha llegado también a cuestionar de que si está mal por no celebrarlo para su equipo, pero yo creo que es un respeto que al final debe tener, porque no sabe si va a volver al Real Madrid, si no... No sé, veo bien.
Yo pienso igual, a mí me encanta que gane eso, me parece un gesto muy bonito.
Ha cumplido
de
con
respeto.
Su equipo, ha recuerdo, marcado gol y ha respetado a su equipo.
Es de respeto tanto a un equipo como a otro, o sea, no veo que haya nada malo en eso.
Está bastante claro que James quiere muchísimo al Madrid y el madridismo quiere muchísimo a James, pero a veces lo mejor es separar los caminos. Y con esto terminamos el Real Madrid, pasamos al Roma-Liverpool de anoche. Bueno. 4-2 en la vuelta, le había sido un 5-2 para los de Klopp, en la vuelta un 4-2 para los de Di Francesco. Las semifinales más goleadoras de la era Champions y las segundas de la historia, le supera una eliminatoria de Copa de Europa del año 60, si no me equivoco, pero 13 goles nada más y nada menos. Más divertido imposible, imposible.
Y la Roma estaba motivada, ¿eh?
Bueno,
después
normal.
De lo que venía, dice, a ver si vamos a tener suerte otra vez y ganamos.
La Roma salió encendida al campo.
Salió a fuego.
Y pues el Liverpool, que después de las excelentes sensaciones que dejó en el partido de ida, en la vuelta no pudo hacer lo mismo. Salah, por ejemplo, bajó muchísimo el nivel. Ayer prácticamente no estuvo, le costó muchísimo generar peligro. Lo hizo más su compañero Sadio Mané. Pero bueno, aún así esos dos goles son dos fallos bastante graves, le da para pasar la eliminatoria.
Sí, la verdad es que una eliminatoria muy curiosa y muy divertida. Ya vimos el gol que mete Milner en propia puerta, que es un balonazo, y luego el fallo de Nainggolan, estrepitoso, la verdad. Y la verdad, yo me lo he pasado muy bien con esta eliminatoria y me ha gustado mucho, pero se ha visto la fragilidad defensiva de los dos equipos y de cara a la final veo con bastante dudas al Liverpool ahora mismo.
Sí, yo opino igual. Al final el ataque del Liverpool es de Champions, es el más goleador de la Champions. Ha superado a la BBC de 2012-2013, creo.
Sí, la ha superado, o algo así.
Sí, y es la más goleadora, pero al final luego en defensa, por mucho que hayan fichado a Van Dijk, sigue habiendo muchas carencias y Karius, el portero, no es nivel Champions y me atrevería a decir que igual no es nivel Europa League.
Aparte de las limitaciones de banquillo que tiene el Liverpool, que eso también lo puede notar bastante, sobre todo después de la baja de Oxlade-Chamberlain, que bueno, pues en fin, tiene otros jugadores para sustituir, pero Emre Can y Lallana ahora mismo no están disponibles para el entrenador y pues esa zona de media punta también con bastante justito anda el Liverpool ahí. Ha tenido que meter a Wijnaldum, que es un jugador más defensivo, con recorrido eso sí, pero sin la brillantez ni el desborde de otros futbolistas. Y pues de momento con eso le está tirando y le está dando para pasar rondas y de hecho se ha metido en la final de Champions.
Sí, totalmente. Le está sirviendo. Veremos en la final, que es a partido único, si puede aprovechar el ataque y que el ataque potencie la defensa, pero veremos. Todavía queda mucho también, quedan más de 20 días y veremos. O sea, no se puede decir ahora mismo quién llega en mejor o peor estado porque al final, como en la eliminatoria de octavos contra el PSG, el Madrid llegaba peor que el PSG y al final pasó el Madrid. Es Champions y hasta la final todavía queda un mundo.
Sí, la verdad que sí. Los dos equipos con bastantes dudas, yo creo, pero aún así ya tienen jugadores muy en forma y es el caso también de Firmino, del Liverpool, el delantero del Liverpool, que está cuajando una temporada increíble, aunque está un poco más a la sombra por Salah, pero realizando un trabajo increíble y batiendo un récord de asistencias o algo así. No lo sé muy bien, pero haciendo una muy buena temporada.
Bueno, a priori se presenta una de las finales más ofensivas y más espectaculares de los últimos años. Ya he escuchado a gente decir que el marcador de la final puede ser un 4-3, un 5-4, un 5-5. Entonces, creo que la gente está viniendo muy arriba. Yo no espero tantos goles. Pero bueno, está claro que ocasiones vamos a ver. Y como los centros del campo sean parecidos a los de semifinales, pues va a ser de área a área esto prácticamente.
Sí, va a ser una pachanga
de patio de colegio.
Porque es increíble que con la facilidad que llegan al área, con la facilidad que rompen líneas y que se plantan en el área y tienen ocasiones claras. Y estos dos equipos con la velocidad que tienen arriba, la verdad que va a ser un ida y vuelta, yo creo.
Sí, yo opino lo mismo. Y al hilo de lo que decías de Firmino, yo ya lo he dicho aquí muchas veces que soy fanboy de Firmino, me parece, bueno, mejor no porque está Salah, claro, pero sí que el que hace el trabajo sucio, por así decirlo, y me parece que el partido que ayer es el mejor junto a Mané, pero yo destaco más a Firmino ayer. Y de la Roma, Seco hizo un partidazo brutal, ya jugó contra el Barça a un nivel impresionante y ayer fue de los mejores junto a De Rossi o a Nainggolan.
Sí, hay jugadores como De Rossi que pierden su última oportunidad de jugar una final de Champions, pero bueno, también es lo que tiene haber decidido quedarte toda tu carrera a la Roma, te arriesgas a este tipo de cosas.
Como le pasó a Totti.
Como le pasó a Totti, por ejemplo, sí. Y bueno, pues con esto terminamos con la Champions, ya hemos analizado a los dos finalistas de Kiev y esperemos que gane el mejor y que el mejor sea el Real Madrid. Y bueno, pues
yo voy con el Liverpool, pero bueno.
Y un poquitín hablar del Atlético de Madrid, que se la juega dentro de apenas unas horas contra el Arsenal, después de sobrevivir al partido de ida, recordemos, empate a uno, con un gol de Griezmann en los últimos minutos, pues es ahora mismo favorito el equipo del Cholo. Eso sí, tendrá que sobreponerse a la baja de Bersálico, pero bueno, tiene jugadores de sobra, como es el propio Juanfran, para hacerlo.
Ha vuelto Felipe.
Entonces, pues
si sufrió el Madrid, el otro día. Imagínate el Atlético de Madrid como.
Pero la semana pasada
aguanta sufrimiento.
Aguantó 80 minutos con uno menos. Sí, y, o sea que.
Qué sí. Manera de sufrir.
Eso es.
Ya lo dicen ellos.
Creo que el Atlético de Madrid pase sin mayor problema.
Esperemos que sí.
Y pues este es el repaso al fútbol internacional. Vamos a dejar ahora a Guille que nos presente el fútbol nacional. Sube la mano y grita gol.
El Fútbol Club Barcelona es campeón de la Liga Santander, de momento invicto, aunque no ha acabado la temporada, y lo primero que hay que hacer es felicitar al conjunto culé.
Felicidades.
Sí, felicidades. Les no sabía que era una ronda de felicidades.
Les he tirado la pullita para ver si les felicitaban. Que sí, sabía que les iban a felicitar. Pues lo dicho, el Barça ha sido campeón ya oficialmente. Ya hace unas semanas que estaba el Atlético de Madrid, pero ya se había alejado un poco. Y lo hizo ganando 2-4 al Deportivo. Un Deportivo que es el último equipo que acompaña a Las Palmas y a Málaga en su camino hacia Segunda División el año que viene. Para lo que respiran Español, Alavés, Athletic y el Levante, de mi compañero Álvaro.
Vaya temporadón de los granotas. Bueno, tampoco quiero monopolizar con el tema de Levante, pero bueno, sin duda estaba claro que la plantilla que tenían era para estar mucho más arriba. Y al final han descendido los tres peores equipos, que han tenido un nivel bajísimo, sin duda. No ha sido de primera división, y es que el Deportivo está con 28 puntos a falta de 3 jornadas. Por lo tanto, un equipo que esta temporada hubiera hecho 32 puntos podría estar salvado con 32 puntos. Ya ves, ha habido temporadas de bajar con 10 puntos más, con 42.
Sí, ya lo hemos comentado. Sí, poco más de comentar. Si al final,
sí, es eso, ¿no?
en la misma jornada, falta de 3-4 partidos, porque hay Barça, Sevilla, Madrid y Villarreal, todavía les queda uno aplazado. Ya está, solo queda Europa, que es de lo que vamos a hablar
Europa.
Hoy. Que el Betis ya es equipo de Europa. El conjunto sevillano ganó al Málaga remontando con un golazo de Fabián. Y ya es equipo de Europa, no sé cuántos años después.
Una burrada.
No tantos.
Seis, ¿no? O cinco.
Pero hay que tener en cuenta que tú, que bajó a segunda de por medio.
Ya, pero no hace mucho, pero sí.
Hace no tanto, me acuerdo, no, una eliminatoria sí, que jugó contra el Sevilla. Sevilla.
Sí, por eso. Pero sí, con lo de Beñat.
7 años o así, ¿eh?
Sí, 6 o 7. Y
ya es bastante.
Y estando enhorabuena, ya son equipo de Europa y este mismo fin de pueden certificar su quinto puesto. Un fin de que viene cargado de partidos entre equipos que se pelean en Europa. Están el Villarreal y el Sevilla, que tiene un partido menos. Getafe, Girona, Real Sociedad, incluso Celta y Eibar, que lo tienen muy difícil, pero también están en la lucha. Este mismo fin de mañana se enfrentan Sevilla y Real Sociedad, una Real Sociedad que viene de ganar el derbi, lo quiero mencionar, y la Real Sociedad puede luchar, al final parece que no, pero está a solo 2 puntos de Europa. También Girona y Eibar, partidazo el sábado a 1:00. El Betis, que puede certificar contra el Atleti este mismo fin de, y hay derbi gallego, el Celta, que puede soñar con Europa y lo puede hacer ante su máximo rival, ya descendido. Puede ser una fiesta para el conjunto de Vigo, y Villarreal-Valencia también es un partido de derbi. Y a destacar de este fin de semana, el Clásico. Se viene el Clásico, yo creo que más descafeinado de los últimos tiempos, porque el Barça ya es campeón y el Madrid ya se está centrando en la final de Champions. Y no sé qué opinas de este partido. Es un partidazo siempre, porque son los dos mejores equipos de España. Y bueno, ahora el Madrid sería el tercero, si hablamos de estadísticas, aunque es el segundo mejor de Europa. Ahí hay mucho debate, según lo veas, pero yo creo que es un partido descafeinado, por así decirlo. Se juegan el nombre y el honor.
Lo has definido muy bien, yo creo que es eso, un partido descafeinado que viene más marcado por la polémica del pasillo, que si se tiene que hacer o no, pero en cuanto a fútbol, bastante poco, porque el Barça ya lo tiene decidido. Se juega más el récord de imbatibilidad y el Madrid poco a hacer pruebas
quitarse
para la final.
Y quitarle el récord.
Sí, emoción poca. No creo que el Madrid tampoco tenga un gran interés en jugar al límite para forzar, para conseguir ganar al Barça, porque si el Barça acaba la liga imbatido, pues sumará una liga más. No le van a dar dos ni nada. Entonces el Madrid creo que tampoco haría bien en ir al límite y proponer un partido demasiado intenso. No vaya a ser que tengamos algún susto a 20 días de la final. Y hablando un poquitín de la lucha por la Europa League, yo siempre he dicho que soy más del Sevilla que del Betis, siempre he tenido más afinidad por los rojiblancos, pero tengo que reconocer que este año disfrutaría si se quedan fuera de la Europa League por las declaraciones que le escuchaba Montella desde que llegó. Ahora ya está despedido, pero ha sido bastante soberbio cuando ha dicho que no había ninguna posibilidad de que el Betis acabara por encima suyo, que ningún futbolista elegiría marcharse al equipo que ahora dirige Quique Setién por encima del suyo. Entonces, pues disfrutaría si se quedan fuera de la Europa League un año para experimentar.
Está muy tensa la cosa, porque al final sí, Villarreal y Sevilla tienen un partido menos, pero es ante el Barça y ante el Real Madrid respectivamente, y es el miércoles, la semana que viene juegan ese partido aplazado. O sea que al final Getafe, Girona, Real Sociedad y Celta tienen motivos para pensar que pueden lograr algo.
Sí, como dice mi compañero Álvaro, que el tiempo pone a cada uno en su sitio, y ya estamos viendo la diferencia entre la temporada del Sevilla y la temporada del Betis.
En el fútbol no se puede escupir para arriba que te cae. Bueno, en el fútbol y en la vida. Y yo creo que este es el repaso de la Liga Santander. Al final ya solo queda saber quién acompaña al Betis a Europa. y lo iremos comentando aquí de Zona Mixta. Vamos a dar paso a mi compañera Sara con sus chicas, son guerreras, y a ver qué nos trae hoy.
¿Qué tal? Bienvenidos al repaso semanal del deporte femenino. Esta semana, como siempre, lo hacemos con un breve repaso del fútbol. La Liga Iberdrola continúa en sus partidos decisivos. Hay mucho en juego. Quedan 2 partidos para concluir el campeonato y los equipos siguen peleando por sus objetivos. En la parte alta de la tabla continúa la tensión y la incertidumbre por ver qué equipo se hará con este título liguero. El pasado fin de semana, el Barça remontaba el derbi y metía presión al Atlético. Las chicas del Barça supieron sobreponerse al gol del Español para sumar esos 3 puntos y mantener la lucha con el Atlético de Madrid en la parte más alta de la clasificación. Mientras, el Atlético también cumplía, se aferra al liderato tras la victoria con un total de 4-1 a las del Rayo Vallecano. Esta victoria las permite continuar líderes. Nos queda claro que ningún equipo va a ceder ese pulso por la Liga. En puestos de descenso se encuentra una semana más Santa Teresa y Zaragoza. Y una triste noticia en esta Liga es que el Santa Teresa confirma su descenso a Segunda División. Claro, siempre un descenso te pilla un poco... Lo puedes ver venir, pero aún así cuando te toca dices, jope, ¿verdad?
Sí, bastante duro. Nada, mandarlas ánimo desde aquí.
Bueno, pues ese equipo dirigido por Juan Carlos Antúnez cayó ante el Fundación Albacete en tierras manchegas y certifica de esta manera el fin de un periplo de 4 años en la máxima categoría. Y pasamos ahora con el fútbol internacional. Y bueno, aquí hay pues bastantes
material.
Cosas. Hay material. Entonces, hay un sonoro zasca y es que una de las inglesas ha contestado a un tuitero machista. Su contestación se ha convertido en viral durante los últimos días en las redes sociales. ¿No habéis oído nada de esto?
Muy poco, nada.
Bueno, pues es Casey Stoney. Colgó las botas el pasado mes de febrero a sus 35 años tras pasar por las filas de equipos como pueden ser Arsenal, Chelsea, Lincoln, Arenas, Liverpool. Vamos, ha estado en lo más alto del fútbol, ¿no? Y bueno, la cosa es que una notificación de la Asociación de Futbolistas Profesionales en su perfil, o sea, en el de esta chica, desató un hilo que se viralizó por todo el mundo. Un usuario del cual se conoce su nombre, que es Ben Price, contestó al anuncio del premio con un mensaje pues algo machista, ¿no? Se refirió a ese trofeo como un plato, ¿no? Y dijo que ese plato se iba a ver bien cuando lo pongas en la cocina. ¿Qué pasó?
Ay, de verdad.
Pues que la reacción de esta futbolista tuvo tanta clase como la que demostró durante toda su etapa dentro del campo, ¿no? Y ella le contestó muy cordial, ¿no? Y le puso, literalmente, se verá fabuloso en mi cocina al lado de los guantes para el horno, la tabla de planchar y ahora va. 5 copas de la Liga, 2 títulos de la Liga, la medalla de plata en la Eurocopa, la medalla de bronce en el Mundial. Dice, se ajustará muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que la avalancha de mensajes de apoyo fue tal que el usuario en cuestión pues tuvo que recular y borrar el mensaje.
Hombre,
o sea,
normal.
Son de estos que, bueno, por lo menos él lo ha hecho con su propio nombre, porque otros pues hacen un Twitter falso, un Instagram falso, y a través de eso, como son anónimos, ¿no? Pues ellos comentan lo que les da la
sí,
gana.
Sí, se hacen más valientes.
Entonces
sí.
Sabemos quién es ese chico y bueno, pues...
Chapo por la
no,
jugadora.
Un aplauso
la
para
la verdad
jugadora,
que
un aplauso
ha contestado
muy fuerte.
Bastante bien, porque puedes pasar, ¿no? Hacer como si nada, pero bueno, le ha metido un zasca que la verdad que no viene mal, ¿sabes? Porque a saber quién es ese chico
así,
y bueno.
Así aprende.
Pues sí, y siguiendo un poquito también con el machismo, parece que hoy está todo con el machismo, pues en estos deportes el Corinthians femenino jugará con frases machistas en sus camisetas. Ha lanzado una campaña en la que se pretende luchar contra el machismo en el fútbol brasileño. Las jugadoras de la entidad carioca lucirán en sus camisetas frases reales, por supuesto, que se han publicado en redes sociales. Pues como la de este hombre, pues hay miles, ¿no? Y la centrocampista del equipo dice que esperamos que sirva de ejemplo para otros clubes y que acciones como esta sucedan cada vez más. Recalcan que el objetivo
menos,
de
esta... ¿no?
No, acciones como la de
la del Corinthians.
No como los insultos. Claro, claro.
Me había asustado.
No, ¿cómo va a decir eso? Bueno, pues recalcan que el objetivo de esta acción es generar debate respecto al papel de la mujer en el fútbol y denunciar esa falta de incentivos, tanto económicos, que por supuesto, ni comentar, ¿no?, al igual que mediáticos, ya que no es normal que las mujeres, sean deportes o en cualquier ámbito, yo creo que no pueden escuchar estas frases tan despectivas, ¿no?, tales como el fútbol femenino solo será bueno cuando termine, la mujer en la cocina y no jugando al fútbol, bueno, de todo un poco, ¿no? Y para acabar con el fútbol internacional, ¿qué mejor que hacerlo con una buena noticia? Se trata de Laura Luis, jugadora del Sporting de Braga y natural de Madeira. ¿Os suena que alguien más sea de ahí?
Sí. No,
no,
a mí no.
Muy poco, la verdad.
A mí me suena alguno, un cantante.
A mí de Madeira, no, no
de
sé.
Madeira ninguno.
Pinocho, que era de Madeira también.
Sí, apellido.
Entonces nada, ¿eh?
No, de Madeira.
Bueno, yo creo que alguien sí que lo sabe.
Ah, sí, es verdad, Figo. Sí. Figo la de Madeira.
Hombre, a ver, yo creo que hay alguien un poquito más.
Es un cantante, ¿no?
Cantante.
Kevin
Roldán.
¿Mourinho?
¿No?
Estamos hablando de Portugal.
Oye, ¿me
estáis
vacilando?
Que sí, Mourinho. Mourinho la de Madeira.
Vamos a ver, necesito una respuesta.
Venga, Cristiano.
El bicho Ronaldo.
Bueno, pues exactamente, es Cristiano Ronaldo. Y curiosamente, desde esta semana se dice que ambos tienen algo más en común que la ciudad natal. La delantera marcó un auténtico golazo de chilena.
Pensé que eran primos.
No, hombre, no. Bueno, no lo descarto tampoco, ¿eh? Que allí todos son hermanos, primos o algo.
Joder.
Bueno, sin duda es un gol para ver una y otra vez. Lo han llegado a comparar con ese gol de Cristiano Ronaldo en el 0-2 del partido Juventus-Real Madrid.
El de
que
chilena.
El gol de chilena fue el tercer gol.
El segundo.
El segundo.
Eso es. Bueno, vale, sí, claro. El segundo, vale, sí, vale, sí, sí. Sí,
no
el
pasa
segundo
nada, no pasa nada.
Y quedó
no
tercero, nada. Pero ganó tres, o sea, ganó por
sí, 0-3,
eso, 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 eso. Vale. Bueno, pues el fútbol femenino también seguirá representando en la quiniela. O sea, la quiniela, como tenemos de los equipos masculinos, pues también va a ser de los equipos femeninos. Y es que el partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que se disputó el 30 de septiembre de 2017, correspondiente a la jornada 4 de la Liga Iberdrola, entró a la historia por ser el primer partido de fútbol femenino que estaba en la quiniela. Y esta mujer, que es Inmaculada García, presidenta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, dice que seguirá en pie para la próxima temporada pues esta apuesta por las chicas, ¿no?
Toma, bombazo.
Bombazo, bombazo, bombazo. Y para ellas, pues es un lujo, la verdad. Y ahora, una curiosidad que ya, para acabar, acabo con esta parte, es que yo creo que os voy a sorprender un poquito.
Sí, como
¿otra
lo
vez?
De, como
sí.
Lo de Laura Luis.
Exactamente. Bueno, pues, si yo os digo que busquéis algún tipo de relación entre la esgrima y vestidos de novia, ¿qué pensáis?
Pues
blanco.
Sí. Hacer esgrima vestida de novia.
Hombre,
no, el blanco.
Que
el blanco.
Es un poquito complicado.
Una novia,
¿no?,
que hacía esgrima.
Claro, pero una novia que hace esgrima puede ser mucha.
Y le has regalado la espada, que no sé cómo se llama ahora.
¿La de esgrima?
Pues la espada.
Espada.
Espada, sí.
No, tiene nombre, ¿no?
Sí, pero déjalo seguir.
Bueno, a ver, pues Isabel Zapardiez ha sido capaz de combinar la moda con el deporte.
Pues lo que he dicho yo.
Lo sabía.
Y presentará su colección de vestidos de novia en la Barcelona Bridal Fashion Week. Y como ya he comentado, dicha colección está inspirada en los trajes y complementos que se usan en la esgrima. O sea, imaginaos, un vestido de novia...
Inspirada en la esgrima.
Utilizando complementos que se usan en la esgrima.
Qué vintage.
Eso no,
qué vintage.
Queda, eso no queda bien.
Bueno, pues ella
bueno, ya
es
se verá que a veces
que ha apostado
sorprende.
Por esto, así
va a
que estaremos atentos para
nos
ver.
Nos va a gustar mucho.
Para ver qué es esto.
Yo...
Tú no te vas a comprar nada.
Bueno, igual sí, nunca se sabe. Que la semana pasada hablábamos de los transgénero. ¿Eh?
¡Ay, Mario!
Madre de Dios.
Bueno, y
dejemos
ahora ya
este tema.
Os dejo hablar un poquito del tenis, el pádel y el repaso de la semana.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
Bueno, ya que estamos felicitando a todos los deportistas, pues faltaría más, ¿no?, felicitar a nuestro tenista. Bueno, el tenista Cilic, el croata, que se acaba de casar con su novia de toda la vida en Dubrovnik. Así que muchas felicidades y que...
Felicidades.
Sí, sí, disfruta, disfruta de lo que es el matrimonio.
Disfruta de la luna de miel.
¿Se casó la novia con el de esgrima, con el vestido?
La ha
no,
quedado ahí un
será,
drama.
Será con vestido de tenis este.
Con unas pelotas en el vestido.
Oh, pues sería original, ¿eh?
Claro, como si rima.
Claro, totalmente.
A ver, sigue que nos desviamos.
Estás desviando tú.
Bueno, pues... Mario, te voy a contar una adivinanza.
A ver.
Bueno, vale, ¿cómo está el día hoy?
Tienes que adivinar qué jugador estoy diciendo, ¿vale?
Federer.
No.
Guillermo, por favor, deja un rato que hable.
A ver, suma 19 victorias y 46 sets consecutivos en tierra. Acumula 77 títulos, 55 de ellos en cancha lenta. Y es la octava vez que gana el torneo barcelonés sin ceder un set. ¿De quién estoy hablando?
Es de Manacor.
Es de Madeira.
Seki se tira a la piscina.
A ver, acaba de ganar el Conde Godó.
Don Rafael Nadal.
Ole, pues eso. Pues una más para el...
¿Para el español?
Sí.
Sí, la verdad que ha arrasado en el Conde Godó como venía haciendo en Monte Carlo y nada que hacer. En la final tuvo un buen contrincante, que el griego.
Griego, sí.
Que sorprendió bastante en el torneo y fue la sorpresa, pero nada que hacer. Viene de casi 2 años de no perder un set en tierra batida y ahora muy poco que hacer los demás contrincantes. Mirar, aplaudir y reconocer el trabajo bien hecho.
Pues sí, no hay mucho más que decir porque ya lo has dicho todo. Eso, un fuerte aplauso para este gran jugador, que además es el deportista que ha ganado el Conde Godó con más años. Así que todo una inspiración para los futuros deportistas, así que...
Sí, la verdad que sí. Aunque es bastante llamativo porque todavía es relativamente joven, tiene 31 años o así.
Sí, pero... Bueno,
sí,
ya con 31 años, pues se va notando un poco, pero no, sí, con... Bueno, pues que eso, felicidades, nada.
Y nada, también felicitar a nuestra pareja española que también ganó en dobles, a Feli y a Marc, y nada, que ya sabéis que están cuajando una gran temporada y que es una pareja de las mejores parejas del mundo de dobles.
Allá donde trabajan se nota en los resultados y pues si trabajan mucho pues obtendrán buenos resultados. Y bueno, pues pasando a mi jugador favorito, Federer, que va ahí. No. Guillermo me hace no, buena cara.
Claro, es que estamos hablando y no de tenis y no hablamos de Federer, claro.
Bueno, pues acaba de anunciar el miércoles que el 11 al 17 de junio pues va a volver al ATP World Tour en Mercedes Cup. Así que, bueno, pues yo quiero remontarme un poquito más atrás, Mario. Quiero remontarme al momento en el que Federer estaba primero del mundo y luego, sin Nadal, sin jugar, se puso primero, le ganó. ¿Qué opinas respecto a ese tema? Porque no recuerdo haberlo hablado en el programa.
A ver, pues fueron momentos difíciles, como dices, pero coincidió bastante que el bajo nivel de Nadal y el de Federer estaban más o menos a la par, que estaban sufriendo de lesiones y Federer, recordemos que llegó a estar el 30 del mundo o así, Nadal el 15, 20 o así, pero no fue tanto en cuanto a puntos que defendía. Y sí, fue una temporada que el tenis parecía que iba a cambiar, iba a dar un cambio de 360 grados, iba a cambiar radicalmente porque Djokovic estaba dominando, Murray estaba llegando otra vez, estaba ganando Grand Slams y nosotros veíamos que Nadal no recuperaba ese su estilo y Federer que estaba en el dique seco. Y la cosa es que han vuelto, Federer con 35 años creo que es, o
sí, 36,
una burrada,
creo.
Y ha vuelto otra vez a la élite, a ganar Grand Slams. Y la verdad que ahora mismo decir de Federer o intentar como predecir lo que va a pasar es imposible porque este jugador nos sorprende cada día más. Hay días que ya esa temporada que vimos que no estaba bien, pero en cuanto vuelve a las pistas sabemos que es un jugador de otra época y un jugador que está marcando historia en el tenis.
Sí, que ha ganado el 87,2% creo que de los partidos en la superficie, vamos, que pues es un campeón y un defensor, básicamente, que a todo lo que se enfrenta, pues si lo hace bien, puede tener muy buenos resultados.
Pero una cosa, lo de el 87% es Nadal, que ha ganado sus torneos en tierra, ese número de porcentajes, es...
No, o sea, yo me refería al que Federer tiene el 164 victorias
vale, sí,
y 24
sí, vale,
perdidas.
Vale. Que tiene un porcentaje de victoria en su carrera.
Sí.
Sí, vale, eso sí. Sí, creía que te referías, porque ahora también ha saltado este dato, de que Nadal tiene su mayoría de torneos en tierra.
Ah,
y tiene
sí, no, sí.
Un 70 y pico, casi un 80% de sus torneos en tierra.
Vale, bueno. Y vamos a dar paso a nuestro pádel, en el que hoy vamos a dar mucho bombo a las chicas, porque el estreno del cuadro final de Estrella Damm Zaragoza Open citaba esta tarde, bueno, la pasada tarde, que 24 parejas en busca de un mismo objetivo, alcanzar los octavos de final de esta tercera cita de la temporada para el circuito femenino World Padel Tour. Pero bueno, vamos a mencionar a nuestras favoritas, que bueno, se repetía un duelo como en el de Alicante, con Catalina Tenorio, Beatriz González, frente a Ana Fernández y Maite Gavarrus. Fue menos disputado que el vivido en las tierras alicantinas, pero Cata Tenorio y Beatriz González demostraron pues su contundencia y un ritmo de juego y que era increíble. Vamos, que defendieron muy bien Oso con un contundente remate y Gavarrus defendía todas las voleas que le tiraban. Pero al final Catalina Tenorio y Beatriz González tuvieron un mejor nivel, ganando ya en el tercer set, 6-3, que otro duelo ya clásico de este comienzo de la temporada, así que un muy buen partido, a mí me pareció muy interesante y lo disfruté mucho.
Sí, gran partido entre grandes parejas.
Luego la contundencia sellaron su billete a la siguiente etapa, que fueron Delfina Brea y Ana Catarina, en el que jugaron y ganaron frente a Noelia Márquez y Cintia Pérez en tan solo 2 sets, 6-2, 6-0. ¿Qué opinas de este resultado?
Pues bastante fácil, eso nos muestra que el partido ha sido bastante cómodo y que estaban desconectadas la otra pareja.
Un partido pleno de potencia y agresividad frenó a esta pareja, que bueno, un apoyo para el próximo temporada. Y la dupla andaluza formada por Teresa Navarro y Victoria Iglesias, que vivía su estreno en el cuadro frente a una pareja de circunstancias, Nuria Rovira y María Carmen Villalba. Y que pese a la premura de su vinculación, Rovira y Villalba obligaron a la Iglesias y Navarro a ofrecer su mejor cara para llevarse al partido. Tan solo un break de diferencia definían ambas mangas, por un doble de 6-4. Un partido muy disputado y que también es muy divertido de ver. Así que bueno, ahora vamos a pasar más a los campeones, que Vela está lesionado. Así que vamos a explicar un poco de qué trata. Y le han diagnosticado, bueno, que es del fisio, epicondilalgia. ¿Qué crees que es eso?
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea.
Bueno, pues Fernando Velasategui no ha podido disputar Estrella Damm Zaragoza Open porque debido a esta lesión, que es una lesión en la zona del codo y que es muy habitual en los deportes de raqueta.
Ah, el codo de tenista, ¿no?
Sí, sí, él, sí.
Sí, ese solo lo he tenido yo algún par de veces.
Ojo, ¡has tenido de todo, eh!
¡Ay, Mario! ¡Gran deportista!
Mario profesional.
2.000 de Cantabria, recordar, ¿eh?
Bueno, ya 3.000 casi.
Profesional, pero yo sigo esperando a que me sorprendas con algo.
¡Zasca!
No, pero yo me refiero pues a un vestido así original. ¿Eh?
Está ahí conmigo, ¿eh?
Eso es, te lo voy a traer yo.
Se lo pones muy fácil, Mario, se lo pones muy fácil.
Muy fácil.
Si este vídeo, bueno, si este programa llega a 200 visualizaciones, vengo en vestido.
Y subimos una foto a todas las páginas web.
Que luego recordaremos nuestras redes sociales, claro.
Sí, sí.
No llega, tranquilos.
Bueno, no pierdas esperanza en ese programa, Mario, por
le
favor.
Le escucho yo 199 veces.
Bueno, entonces este dolor impide al deportista desarrollar su tarea con normalidad. Pero vamos, siendo Vela, que es un gran deportista y campeón, pues esperemos que se recupere rápido y que pueda seguir en el próximo Open. Y yo creo que esto es todo respecto a pádel y tenis, así que vamos a dar comienzo con el básquet.
Let's get ready to rumble!
Pues la semana pasada se cerraron las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga y ya tenemos la Final Four preparada. Se disputará del 18 al 20 de este mes en Belgrado Y los equipos que se han clasificado son CSKA y Real Madrid, que jugarán una semifinal, y la otra que lo harán entre el Fenerbahce y el Zalgiris, el sorprendente Zalgiris, que al final pudo con Olympiacos. Era una cosa que no augurábamos, pero bueno, al final pues 3-1, han sido mejores que los griegos en la eliminatoria y merecido pase. El Real Madrid a priori no es favorito, lo es el gigante ruso, que por algo ha sido primero de la fase regular de la Euroliga, ha pasado por encima de Khimki, con algo de polémica, eso también es verdad, pero bueno. Y pues a ver qué son capaces de hacer los de Pablo Laso, a los que nunca se les puede descartar, y menos en Euroliga.
Sí, yo tengo bastantes esperanzas puestas en los de Pablo Laso y me espero una eliminatoria competida.
Sí, además ahora con la vuelta de Yul tienen mucho potencial y nunca hay que darles por muertos.
Y por el otro lado del cuadro, Fenerbahce Zalgiris, favorito absoluto, Fenerbahce, pero también habrá que ver, porque Zalgiris es un equipo que, como esté acertado desde el triple, es un equipo que juega muchísimo por fuera, y si está acertado desde el triple, ya sabemos que son muchísimos puntos garantizados y a un duelo puede pasar cualquier cosa.
No hay que dudar, al final si está en la Final Four es por algo, tipo la Roma, la Champions.
Sí, sí, la has hecho buena similitud.
Veremos a ver si se queda donde la Roma o si llega más. O si llega más.
Veremos a ver.
Y bueno, lo otro que hay que comentar un poquitín del baloncesto europeo es Luka Doncic. Ha dicho su agente que no va a poder hacer los workouts, que son esas sesiones de entrenamiento previas al draft de los jugadores elegibles, pues con las diferentes franquicias y demás, para que les vayan conociendo. Es una especie de presentación en sociedad. Y si, bueno, si se ve que el jugador pues encaja más o menos en el club y se acopla bien y tal, es probable que salga elegido por ese equipo en el draft de ese mismo año. Entonces pues Luka Doncic no podrá hacerlo porque tiene compromisos muy importantes con el Real Madrid en las próximas semanas, como son terminar la fase regular de la Liga Endesa, la Final Four de la Euroliga y luego los playoffs del campeonato doméstico.
Sí, una pena, porque es como has dicho, es un gran aliciente para los equipos, para que vayan conociendo a los jugadores, pero bueno, más que nada por conocer cómo puede funcionar en el equipo, porque al final Doncic es un jugador que puede funcionar en cualquier equipo. Bueno, veremos, todavía no se sabe.
Bueno, y ahora cruzamos el charco y nos vamos a América, que tendrá que presentarnos Guille la NBA.
Sí, porque ya estamos en semifinales de conferencia en la NBA, ya las semifinales, y ya está avanzado, porque Golden ya va ganando 2-0 a Pelicans y encima ha vuelto Curry.
Sorpresón, ¿eh? Ese 2-0 de los Warriors.
Sí, la verdad que sí.
Sí, sobre todo después, pero...
Yo me esperaba más...
Igualdad. Bueno, más ahora, igualdad, sí. Ahora juegan en New Orleans, perdón, mañana, o sea que veremos. Todavía Pelicans no ha dicho la última palabra, ni mucho menos.
Tiene muy mala pinta, ¿eh? Yo sí. Le veo muy mala pinta.
Mala pinta tiene, y más con eso, con la vuelta de Stephen.
Con Stephen.
Que ha vuelto, y veremos a ver si por lo menos puede forzar un quinto partido. Y veremos. Un quinto partido que le ha forzado Utah esta noche. Ha ganado a Houston, ganándole en su terreno, en los triples, sin Ricky Rubio. Y con un Joe Ingles. Joder, machín. Perdón.
Nada, tranquilo.
Sensacional, ha hecho un auténtico partidazo y han conseguido ganar a Houston y empatar la eliminatoria y llevárselo a Utah con un 1-1.
Y con ventaja de campo provisional.
Pues sí.
Y ¿qué? Con un Donovan Mitchell en versión gigante. Pasadora, que también ha batido un récord de John Stockton con 11 asistencias.
Una bestia Donovan Mitchell, y no podemos destacar nada nuevo de este chaval.
Una cosa, quería plantearos una cosa así un poco polémica.
A ver, cuéntanos.
¿Creéis que Ben Simmons es rookie?
Sí,
sí, vamos. Sí, porque rookie es el que ha jugado su primera vez y en el primer año no jugó.
Para mí, sin duda. Ya Griffin, ya hubo ese debate también hace años. Griffin ganó el premio a rookie del año con las mismas circunstancias que este año el australiano. Entonces, para mí, si la pregunta va en la línea de si
se merece o no
ganar el rookie del año, para mí sí.
Además, el propio Donovan Mitchell se puso una camiseta que ponía: rookie es aquel que juega en esa temporada el primer partido de la liga, o sea,
de su carrera,
eso. Y Ben Simmons es, por esa regla de tres, Ben Simmons es rookie. Y luego ya, si es rookie el año o no, Ben Simmons se lo ha merecido, para mi gusto, y me gusta más Donovan Mitchell. Luego ya, claro, yo creo que lo va a ganar Ben Simmons. Son dos cosas diferentes: es rookie y luego ya, ¿quién se lo merece más?
Sí, eso, yo preguntaba por el rookie, ¿no?
Mal. Te hemos contestado.
Está respondida, sí, la polémica.
Está respondida.
Vale. Tampoco era polémica, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, a ver,
hoy...
sí, hay polémica, pero...
Aquí hoy no.
Ayer estaba Ricky Rubio con la camiseta de... de no es un rookie o no sé qué.
A ver, es que si Ricky Rubio no hace lo posible porque gane su compañero...
Eso os digo, pero...
Tiene que ayudar a su... Es como si Capela coge y dice... Capela de Houston. Embiid coge y dice, se lo merece Donovan Mitchell. Pues no, va a decir, se lo merece Ben Simmons, que es su compañero y tiene que apoyarle. ¿No?
Pero es que también lo que decís que no hay polémica ha sido... Que a Ben Simmons le han estado en el Garden todo el rato chillando, no es a rookie, no es a rookie.
Pero y claro, para pa desconcentrarle. Pero eso es otra cosa. En un Garden que hoy ya coge el segundo partido. Boston ganó el primero, una sorpresa, ya que venía de jugar 7 partidos a alto nivel ante Milwaukee y se llevó el gato al agua. Veremos a ver esta noche. ¿Qué opináis de este Boston-Filadelfia?
Yo me esperaba a Filadelfia superior en la eliminatoria. Es verdad que llevan un partido, entonces no se puede decir gran cosa, pero Boston ha ganado relativamente cómodo, o sea, con un pequeño margen, y pues veremos a ver si Filadelfia es capaz de darle la vuelta. Sí es verdad que el factor más importante que tiene Filadelfia es la inexperiencia, pero Boston también tiene muchos jugadores jóvenes, entonces yo creo que Filadelfia, por talento, debería estar en las finales de conferencia.
Sí, yo también más o menos lo veo con mi compañero. Pero quería reseñar el ADN competitivo de Boston, a pesar de tener tantas bajas como tienen. Compiten con todo, y Tatum, que parece un veterano, y Rozier, que está cuajando unas eliminatorias, que ya vimos que Eric Bledsoe no le conocía, pero se marcó unas eliminatorias. Le conoció.
Y el último partido, el que enfrentará en la final de conferencia al que gane del Boston Filadelfia, sería Toronto Cavaliers. Cavaliers que también... venía un séptimo partido ante Indiana. Yo creo que una eliminatoria mucho más difícil que la que tuvo Boston, ¿no? A pesar del mismo resultado, Cavaliers sufrió más porque sobre todo tuvo a LeBron y ganó a Toronto con un otro LeBron espectacular y una prórroga muy ajustada.
Son equipos radicalmente opuestos. Toronto es un conjunto que en liga regular, al cabo de muchos partidos, gana muchísimo, acaba muy arriba, pero luego en las eliminatorias siempre le ha costado mucho. Es un poquitín... por hacer el símil, ¿no? En lo que es en Inglaterra sería más o menos el Manchester City y el Liverpool. El Manchester City sería Toronto, al cabo de 82 partidos probablemente gane la conferencia este porque es muy regular, juega mejor que sus rivales, es un equipo muy coral, pero llegan las eliminatorias y competir como un equipo en el que juega LeBron James es muy muy difícil. Ya lo han demostrado, que sin ser mejores para mí que Indiana, les han conseguido ganar en el séptimo partido y sufriendo, pero les han conseguido eliminar, y de momento pues le roban la ventaja de campo a Toronto.
Sí, totalmente. Tener a LeBron es un plus, y yo creo que en este caso les tiene comida la moral, porque los datos son de 25-2, creo, algo así, para LeBron cuando juega contra Toronto, y la verdad que espero, en cuanto a resultado, bastante cómodo para Cleveland.
Veremos a ver si queréis hacer alguna porra de estos playoffs, así rápida.
Yo...
¿Cuáles serían las finales, creéis, ahora mismo?
Creo que después de todo... Creo que Toronto acaba eliminando a Cleveland. Pero bueno, Toronto-Filadelfia, Golden State, y Houston me está empezando a dar un poco de miedo, pero los Rockets.
Yo, Warriors contra Houston, y en la otra, Cavaliers contra Sixers.
Yo diría lo mismo que Mario. Aunque la que más dudo sabe es la de Filadelfia-Boston, porque sí es cierto que Boston tiene mucho talento joven, pero de momento han sabido tirar del carro. Y con esto vamos a dar paso a nuestra chica curiosa, a Sara, que nos va a contar unas curiosidades.
Sí. Tiene el pedal cuando quiere acelerar. Adicta a pelear, es una guerrera.
Bueno, pues ahora seguimos con las chicas y vamos a hablar ahora de los deportes un poquito pues minoritarios, ¿no? En ciclismo, a falta de una etapa en la prueba que se celebra en China, Sheila Gutiérrez se coloca líder de la Vuelta a Zhoushan. La corredora riojana del equipo norteamericano concluirá mañana su etapa. Ojalá tenga suerte, desde aquí la deseamos lo mejor. La española lidera además la clasificación por puntos y es segunda en la general de la montaña, por detrás de la corredora rusa. Bueno, a ver... Ya empezamos.
A ver, es peligroso,
¿sí?
¿Eh?
Sí, sí. A ver, ¿qué os parece si ahora os llevo un poco pues a ver el agua de otra forma? Pues me da en lluvia, como estamos aquí, hoy os tiro a la piscina. Vale.
Entonces, la forma del agua.
Guillermo del Toro.
Siempre sacando agua, ¿eh? A ver, pues vamos a hablar ahora un poco del waterpolo. La selección española de waterpolo femenino se clasificó para la superfinal de la Liga Mundial como primera del Grupo A, pese a perder en la última jornada ante Holanda por un 10-11 en la piscina madrileña del centro M86. La superfinal se disputará del 29 de mayo al 2 de junio en la ciudad china de Kunshan, bueno, el chino no es que sea mi especialidad. Sabemos ya sus grupos y es que España compartirá grupo con China como su primer rival, Australia y Holanda, y en el otro jugarán Estados Unidos, Canadá, Rusia y Japón. O sea, ya hablamos de que en waterpolo fue la curiosidad de que había nuevas medallas, ¿no? Y hoy ya pues sabemos la fecha de esa final. Y en triatlón, que nunca hemos hablado de los triatlones, pues hoy, por desgracia, no es que sean buenas noticias. Y la prueba en la que participaron 2.500 atletas abría el circuito europeo y ponía en juego 50 plazas para el Campeonato del Mundo de la especialidad, que tendrá lugar en septiembre en Sudáfrica. La atleta británica fue rescatada del mar el pasado domingo en parada cardiorrespiratoria. Fue recuperada y trasladada al Hospital Costa del Sol, donde ha permanecido en estado de muerte cerebral hasta que ha fallecido este pasado lunes en el hospital. El primer Ironman de Marbella, que tuvo su salida y llegada en Puerto Banús, tuvo por vencedor al compatriota, curiosamente, de la fallecida David Magney. O sea, una noticia un poquito triste, ¿no? Que vas a prepararte, ¿no? A intentar entrar en esas 50 plazas y al final, pues...
Es que nunca te esperas que te pase eso.
Nunca te esperas, pero bueno, desde aquí, pues, el pésame. Y como siempre, me gusta despedirme con una peculiaridad.
A ver, cuéntame.
Pues la de hoy está relacionada con un deporte de raqueta.
El tenis,
eso es. Una jugadora.
El pádel.
¿Y a qué no sabéis cuál es lo último?
Federer.
No, no. Se no os lo imagináis.
Se ha casado.
No. El que se va a casar más es el
con el vestido de novia. Ay. Vestido de novia.
A ver, que ya casado.
A ver, cuéntame.
Suelen llevar sirenas.
Ambulancia.
¿Policía?
La policía.
Oye, casi, ¿eh?
O sea, ¿has visto? Tenis, jugadora y policía.
Pues que la ha detenido.
¿Qué pasa?
No, es gracioso, la verdad, detener no. Mira.
Detener depende de cuál sea, es gracioso.
¿Que su hobby es el policía?
No, se trata de Cristina Maldenovic. Se encuentra ya entrenando en la caja mágica, donde este miércoles ha tenido ese peculiar altercado a su llegada. La policía la reconoció, la hizo bajar de su coche para hacerse una foto y a ella la pilló tan de sorpresa que la tenista francesa colgó el momento en sus redes sociales con la frase: cuando la policía le pida a tu conductor que se detenga por alguna razón inesperada, dice, ellos me reconocieron. O sea, que la chica va en el coche, va, pues yo qué sé, si atrás sentada o de copiloto o lo que sea, y la policía le manda a bajarse del coche para hacerse una foto.
Yo también lo haría.
Pues tú también.
Mejor eso que para una multa.
Hombre, claro, pero que es curioso que sales de entrenar.
Yo si veo a Maldenovic en un coche,
la paro.
Vas del tiro.
Pero tú,
ahí
tú
sí
no
que la pides casarse vestida de lo que sea.
Pero tú no eres policía.
Claro.
Pues bueno, que no se va a bajar.
Pues que entonces no se va a bajar ni se va a parar.
Bueno, a ver, y con esta noticia damos por finalizado este repaso de la sección femenina y ahora os voy a dejar sobre ruedas con un resumen que os hará mi compañera para aquellos despistados que se perdieron esa carrera de MotoGP de las Américas. Elena, cuéntanos.
Bueno, gracias por esta introducción tan maravillosa, Sara.
Bueno.
Pues bueno, pues una vez más, Márquez domina con mano de hierro en Austin. Pues...
Otra vez Márquez.
Otra vez, bueno, pero esta vez no se ha metido en ningún lío ni... No ha habido salseo, como lo llamamos aquí.
Ha sido una carrera sana y deportiva.
Pero eso es porque ha estado Rosy tranquilito.
Eso. Que empezamos tarde,
Bueno, no montemos aquí un gallinero. Yo que la última semana
pido perdón por lo de la semana pasada. Yo solo soy de Pedrosa. A mí Márquez y Rosy me dan igual.
Te dan igual, pero entras ahí al debate, ¿eh?
No, pero
¿cómo te gusta?
Es para aplicar al del vestido de novia. Al del vestido de novia.
Bueno, pues a ver, Mar Márquez no dio opción a sus adversarios en Austin, porque ya en la 12ª curva ya se colocó como... Bueno, logró coger el liderato y desembarazarse de Lannone, que fue el que le siguió la parrilla. El italiano finalmente cerró el podio tras ser adelantado por Maverick y su Yamaha. Eso sí, el piloto de Suzuki mantuvo la raya a Rossi. Muy destacable, perdón. Fue el séptimo de Pedrosa, para ti, Guille.
Ese Pedrosa. Uy, Pedrosa, venga, cuenta.
Pues que quedó séptimo.
Ja, bueno.
Y poco más.
Vaya. Bueno, el 7 es el número de la suerte, ¿eh?
Claro, sí.
Hay que sacar lo positivo siempre.
Mientras no quede último el pobre.
Luego con Rabat, octavo. Alex, décimo. Lorenzo, onceavo. Paul, décimo tercero. Y Bautista, décimo quinto.
Mira, peor es que Pedrosa, ¿has visto?
¿Ves? Y Dovizioso, un corredor también muy bueno, ha sido el nuevo líder con un punto de ventaja sobre Márquez tras acabar quinto. Así que es una noticia muy buena para este corredor. Bueno, y vamos a... Ya no hay mucho más que decir, pues fue una carrera más que otra. Márquez enseñó todo lo que sabe hacer en la pista... Y primero Honda, segundo Yamaha y tercera una Ducati.
Y séptimo Pedrosa.
Y séptimo Pedrosa. Muy bien, Guille.
En cuanto coges un tema, empiezas a hacer promoción.
Sí.
O sea, no para. No me habéis dejado antes hacer promoción con Federer.
Les puedes traer el próximo día una biografía de Pedrosa.
De Pedrosa,
o algo,
la
claro.
Wikipedia entera.
No, la Wikipedia no. Tú me la tienes que.
Me la curro, te lo prometo.
Eso es, te la curras, me traes curiosidades.
Sí, de Pedrosa.
Hago de salseo de Pedrosa.
Pues que mide 1,60.
Miren,
ay, como yo.
Ay, yo soy una, Yo soy una curiosidad.
Ah, sí, bueno, a ver.
Que pesa 30 kilos.
No, a ver, no.
Bueno, así corre más.
Que Pedrosa.
No, corre menos.
A ver, piénsalo.
A ver, pero eso es más ligero.
Que sí, que lo sé.
A ver, cuéntame.
Que Pedrosa quería sacarse el título de barco.
Ah, ese sí
le sé. Y llevó un pinganillo.
Lo de pinganillo está muy de moda últimamente.
Pues sí, lo de los micrófonos estos que... No, micrófonos no. Cascos que están estos sin alambres.
Hombre, pero eso yo creo que se pilla más, ¿no? Es más fácil lo de que te metes dentro del pinganillo.
Sí, no, pero últimamente en los bachilleres...
Eso.
Yo conozco a mucha gente que lo está haciendo.
La actualidad manda, ¿eh? Nos acaba de sacar, sé que una anécdota de hace 3 años, nada más.
Pero porque a Pedro se le gusta ir con el barco tocando rodillas.
A ver, la historia hay que...
Bueno, yo te prometo que me curro una anécdota curiosa de Pedro. O sea, si no me la
yo
miento.
La espero, ¿eh?
O sea, después de 6 meses, sacándonos a diario Indiana... Ahora que,
porque Indiana, nos han eliminado.
Ahora que les han eliminado, vamos a empezar con
vale.
Pedrosa.
Mira, tenéis para elegir o Federer o Pedrosa.
Pedrosa, yo quiero que me sorprendas con Pedrosa. Es más difícil, me gusta el riesgo.
Vale, pues...
No.
Y
vale,
Federer,
no.
También cuento algo de Federer.
Bueno.
Joder.
Vale, Federer. Por mí sí, Federer.
Yo lo espero, te lo voy a
¿sabéis,
recordar.
¿Sabéis que Oladipo ha dicho que cuando empezara a entrenar es con su entrenador? Ah,
lo he visto, ah. Si te lo pasa yo.
Ya, por eso. Bueno, hablar de MotoGP y de Pedrosa.
Bueno, pues no hay mucho más que decir, que esta es la victoria número 62 de Márquez, un corredor de 25 años creo que tiene.
Ganar tanto.
Jovencito, sí, y vale. Ganar tal número de victorias es increíble. Así que bueno, ya estaría todo, así que
bueno,
Sara,
pues,
por favor, despídenos.
Así acabamos en Zona Mixta un jueves más, les agradecemos que nos escuchen y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros, que como pueden ver, hoy ha sido un día un poco... Llevamos unos programas así dispersos, pero bueno.
Distendido, lo llamo yo.
Sí, sobre todo contigo.
Con vestidos de novia.
Bueno, vestidos de novia.
También os voy a recordar las redes sociales de Zona Mixta. Estamos tanto en Twitter como en Instagram y es mixta/zona. Disfrutad de lo que queda de jueves, que ya es víspera de fiesta o no. ¿Eh? El viernes ya.
El viernes
toca
está aquí.
Fiesta, ¿no?
Está aquí.
El fin de semana.
Sí, eso parece, sí.
Por fin.
No. Bueno. El viernes entrena.
El viernes. Bueno, qué profesional.
Sí.
Luego le salen codos.
No, no,
luego le sale la mierda del codo.
Bueno, pues ya no queda nada. Pasen un buen fin de semana y les esperamos la próxima semana.
Sí, bueno, un beso para todos y espero que les guste el programa. Y eso, hasta la semana que viene.
Un placer, ya sabéis el reto de esta semana y nada, nos vemos pronto.
El próximo jueves más, difícilmente mejor, pero bueno, haremos lo que podamos.
Sí.
Bueno, si queréis ver a Mario de novia...
Que nos escriban, ¿verdad?
Y 200 visualizaciones. Y eso, aupa Pedrosa Federer y Oladipo.
Y te ha faltado Becky G.
Pero Becky G no es hoy.
Bueno,
hoy también, Becky G.
Becky G.
Hay que escucharla, sin pijama y dura. Yo hago promoción de todo.
Y gratis.
Este chico es brutal, ¿eh?
Bueno, hasta la semana que viene.
Adiós.
Tal vez. Es mi ilusión. Y yo vivo por el gol. Y me quema la emoción de estar.